Ser Podcast.
Nicolás Castellano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Añadimos algo más a la letra de Nach?
No, la verdad que es un buen...
Esto era Tierra Prometida, año 2005, estamos en 2026.
Es un gran guión de la realidad.
Hoy se
¿no?
ha aprobado por vía rápida una nueva regularización que va a afectar a unas 500.000 personas, ¿no? ¿Se calcula?
En realidad no se sabe.
No se sabe.
Es un mito el de las 500.000 personas, es la cifra en la que se basó un cálculo que hacían distintas organizaciones que conforman la plataforma Regularización Ya.
Sí.
Y hace año y medio aproximadamente, cuando la ILP, con más firmas de la historia de la democracia, más de 700.000 que llegó al Congreso pidiendo los derechos para estas personas, llegó al Congreso, se calculaba entre 400 y 500.000 personas que no estarían en un momento dado con la normalización documental en España. Dicen los técnicos del Ministerio que esa cifra ha bajado porque muchos han conseguido la documentación por el arraigo, que es la única vía que les queda cuando están fuera de la ley, y sin embargo hay otras organizaciones que elevan la cifra a 800.000. No lo vamos a saber hasta que no se abra el periodo de inscripción, que empieza en el mes de abril y que va a concluir en el mes de junio. En todo caso, vamos a poner nombres a esas cifras, ¿no? Sean los que sean y los perfiles. Cuando hablamos de la inmigración y hablamos de la regularización, la primera idea podría ser la migración mediática, que es la que llega en patera. Supone menos del 1% de las solicitudes que van a conseguir la regularización, porque es menos del 1% de las migraciones que llegan a nuestro país lo hacen por vías irregulares. Pero vamos a poner un caso de esto. Moja es maliense, llegó hace año y medio aproximadamente a nuestro país huyendo de la guerra. España le denegó el asilo a pesar de venir de la guerra de Mali, y esta es su historia.
Eso significa mucho para mí, ¿sabes? No solo para mí, para todos los inmigrantes, ¿entiendes? Está bien, ¿sabes? Creo que está muy bien, ¿entiendes? No cambiar toda la vida. Es que antes no podíamos hacer nada y ahora, como dijiste, ojalá que sí, que podamos trabajar. Puedes trabajar, puedes ayudar a toda la familia.
Él quiere ayudar a la familia, no ha podido estudiar, está viviendo en una casa acogido por un párroco de Madrid que acoge a gente en su casa que no tiene documentación, no puede alquilarse una casa porque no tiene documentación. Y saltamos de continente. Hay dos nacionalidades mayoritarias de los que sí se van a beneficiar, que son colombianos y peruanos. De Perú ha llegado Marita.
Ayudaría mucho a conseguir los papeles para todas las personas que estamos irregular aquí en España. Nos ayudaría, pues, sobre todo con el permiso de trabajo para poder seguir, ya que hay tantas personas trabajando sin papeles para poder sobrevivir aquí. Y no solo eso, nos ayudaría mucho con el tema de las personas que tenemos niños. Tenemos niños, por ejemplo, ya escolarizados en algunos casos y en otros no, que no les permiten porque tampoco se pueden empadronar.
Marita es madre, tiene dos niños, están escolarizados. Ella está en situación irregular, trabaja en la economía sumergida, ha tenido que pedir permiso a otra persona para alquilar una vivienda para que ella viva con sus hijos. Esas son las dificultades que crean tener a fantasmas fuera de la administración. Y luego el país que más personas está trayendo a España en los últimos tiempos está Venezuela, pero sobre todo Colombia. Y de nuevo, como Marita, Juan llegó de Colombia como turista, con visado. El 99% de la gente que entra en nuestro país entra legalmente. Es uno de los mitos que se habla de la inmigración. De Haas, en el libro famoso de los mitos de la inmigración, recuerda esto. La gente no se mueve por vías irregulares. Luego que acabe en situación irregular porque nuestras leyes les impiden acceder a la documentación. Juan ha llegado de Colombia, él y su madre están en situación irregular.
Sí, se llega aquí como turista con los sueños de cumplir algo. Sí, actualmente estoy desempleado por motivo, pues se complica mucho encontrar un trabajo en, como lo sabes, sin documentación. En los trabajos en los que encuentras, pues o te explotan o no te pagan realmente. Es muchas de las cosas que tenemos que vivir la gente que estamos aquí buscando salir adelante sin documentos. Sí, no, es demasiado difícil que te adquieran un piso sin una documentación.
Bueno, son testimonios de la realidad.
Sí, sí.
Y sobre todo me gustaría llamar la atención, Carla, sobre una cosa. Más allá de la apropiación ideológica de los derechos de la gente, la regularización es algo extraordinario para subsanar una situación extraña, y es que nuestra legislación deja a la gente en una situación administrativa
en un limbo.
Son fantasmas. Sí. Les condenamos a vivir durante 3 años a sobrevivir de una manera absolutamente cruel. Y las regularizaciones, incluso los propios juristas que están preparando este texto, están en contra de las regularizaciones extraordinarias. Lo que quieren es que la ley de extranjería o la ley de asilo fije el cauce para que esas personas no estén en ningún momento en situación irregular. Son ciudadanos de pleno derecho, nadie es sin papeles, todo el mundo es sujeto de derecho desde el nacimiento. Y una vez que llegan a un país de destino, no tiene ningún sentido que nuestras leyes le dificulten tanto el acceder a una vivienda, el poder educar a sus hijos, el tener un trabajo, el poder alquilar un piso. Y, por tanto, en esta ocasión sí que se va a poder subsanar, y es de derecho, sobre todo más allá de la visión utilitarista, de lo que van a aportar la seguridad social, etcétera, etcétera. Pero recordemos que hemos tenido que hacer 7 regularizaciones, las hizo Felipe González, las hizo Aznar, las hizo Zapatero hace 21 años, y en esta ocasión hacía 21 años que hemos hecho sufrir a mucha gente en situación irregular.
Mira, vamos a unir a la conversación a María Tejada, que es responsable de campañas y comunicación de ACCEM. ACCEM es la ONG que trabaja desde hace más de 35 años para mejorar las condiciones de vida de migrantes, de refugiados y de personas vulnerables en general. María Tejada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, María.
Buenas tardes, Carles.
¿Qué tal?
Y Nico.
Oye, estamos aquí con cifras que bailan, que no sabemos si son precisas y tal, medio millón, ya veremos y tal. En ACCEM, ¿con cuántas personas trabajáis?
A ver, nosotros hemos trabajado en el último año con unas 95.000 personas. Y este año que acaba de terminar, pues estaremos en torno a las 80.000, aunque todavía no tenemos las cifras seguras. Estas son personas a las que atendemos, o sea, contando atenciones únicas. Hay veces que a las personas se les atiende más de una vez, ¿no? Porque tienen diferentes necesidades y, bueno, son diferentes situaciones.
Y diferentes,
o sea,
y diferentes, sí, perdona, hay diferentes perfiles, imagino, ¿no? Habrá refugiados, menores no acompañados, víctimas, habrá ahí de todo, ¿no?
Sí, muy diferentes perfiles. Además, estamos en 15 comunidades autónomas y, bueno, aunque mayoritariamente trabajamos con inmigrantes y solicitantes refugiados, vamos, solicitantes de protección internacional y personas que están aquí refugiadas porque no han tenido más derecho, más remedio que salir de sus países, también trabajamos con infancia y adolescencia que está sola aquí, que está en situación de vulnerabilidad, con mayores, con menores, con víctimas de trata, pues muchos perfiles.
María, buenas tardes. Sé que lleváis la gestión del Centro de Acogida de Inmigrantes de Alcalá de Henares y quería preguntarte por una persona en concreta que conoces y que conozco, Mamadou Dianka, al que entrevistamos en El País hace unas semanas, el Día de Reyes, y que era solicitante de asilo, se lo acababan de conceder. Y se suponía que en 3 meses podía solicitar trabajo. Como Mamadou, hay más de 1.000 hombres internados en este centro de acogida. Y quería preguntarte si sabes cómo se ha recibido la noticia allí y cuál es el futuro que les espera o el escenario que tienen por delante.
Pues mira, hola Luz, pues la verdad es que allí se ha recibido la noticia, pues como la mayoría de las personas, bueno, como la mayoría me atrevería a decir que como todas las personas que se encuentran en esta situación, ¿no? Pues sobre todo con esperanza y con ilusión, porque el poder normalizar tu situación administrativa, lo que es lo que te da la llave a poder vivir una vida normal, digna, como la que tenemos todos y todas. El no estar en una situación de irregularidad te genera ansiedad, te genera miedos, te genera no poder planificar tu futuro, no saber qué va a pasar contigo, ¿no? Imaginaos cómo es esa situación de inestable y lo dificultoso que es vivir así, ¿no? Pensar que vas a poder regularizar tu situación y que vas a poder trabajar y que vas a poder vivir y acceder a unos derechos que ahora mismo no tienes y no puedes tener acceso, pues lógicamente lo que te abre es una vía de esperanza tremenda, ¿no? Hay que ver, hay que esperar cómo se desarrolla este proceso, si realmente cuáles son las. Nosotros desde ACCEN lo que esperamos es que sea garantista, que sea ágil y que sea eficaz, ¿no? Pero ahora mismo, pues lo único que lo recibimos es con la alegría de saber que hay muchas personas que van a poder salir de la situación de vulnerabilidad que te lleva el tener que estar en esa situación, ¿no?
Y en el contexto político hay que decir que se trata de un volantazo notable, es decir, en un momento donde prácticamente toda Europa, bueno, o todo el mundo occidental está restringiendo, cuando no expulsando a patadas, como en el caso de Estados Unidos, a los inmigrantes que están en situación irregular, o algunos incluso en situación regular, también les echan, bueno, que de repente aquí se apueste por la acogida y por regularizar a una cifra tan grande de personas, yo creo, en fin, cada uno puede pensar lo que quiera, pero es un volantazo político de una dimensión.
Vamos a ver si se producen otros volantazos políticos en esos partidos que hace muy poco tiempo, como el Partido Popular, estaba aquí discutiendo de qué hacer con estos 5.000 menores no acompañados que Canarias decía, por favor, es que ya no les podemos atender aquí. en un país de 50 millones de habitantes, con presidentes del Partido Popular que negaban, ¿no?, esa ayuda que estaban pidiendo desde Canarias, ya no a los menores, que por supuesto es la primera ayuda que requieren, sino incluso a sus propios compañeros de partido. Ahí creo que el Partido Popular se retrata definitivamente o tendrá que dar un volantazo al discurso que ha ido manteniendo en los últimos tiempos para acercarse al discurso de Vox, que es un discurso desmelanado, descarado, ya sabemos el que es y demás. Y me gustaría decir una cosa. Ayer, fíjate, con lo de las madres robadas de Sistiaga, ese cambio de ángulo es interesante. No hemos hablado siempre de los bebés robados. Ahora hablemos de las madres robadas a esos bebés que no han podido disfrutar de ellas a lo largo de su vida. Pues aquí yo creo que también tenemos que empezar a cambiar la mirada, ¿no? Es decir, la situación irregular no es la de cada uno de estos 500.000, 800.000, da lo mismo. No es esa la situación irregular. La situación irregular es la de un país moderno y democrático que defiende los derechos humanos, que tiene a 500.000 u 800.000 fantasmas, que sabe que están ahí, que sabe que están trabajando, que están ayudando. Todos conocemos a personas en esta situación, en estos momentos, en este país, y sin embargo se pone una venda o mira hacia otro lado. Entonces yo creo que esa irregularidad, que es muy notable, es la que acaba con este
proceso. Me parece una noticia de las más importantes de los últimos tiempos.
A mí me parece que es un golpe en la mesa al discurso imperante, ¿no? El relato criminalizador de la migración, el uso de las migraciones para la batalla electoralista, el chivo expiatorio de siempre. Ya lo hizo Goebbels, lo hicieron los nazis, lo hizo Mussolini. Y este nuevo nazismo ultraderecha que usa el odio hacia los inmigrantes
y que
es tan permeable, el fast food ideológico que se traga mucha gente en el día a día, creo que esto es un golpe en la mesa de decir, oye, ¿y si volvemos a mirar a la gente como sujetos de derecho, como personas normales, ¿no? Entonces creo que hay que recordar algunas cosas. Las personas en situación irregular son una minoría, y son una minoría a la que hacemos sufrir. Es decir, en España viven casi 8 millones de personas, entre emigrantes que han llegado, sobre todo de Europa, recordemos, y de otros sitios, y hemos tenido a 1.400.000 ya veremos en esta situación. En Europa se calcula que hay 8 millones en situación irregular, y en Estados Unidos unos 30 millones en situación irregular, que trabajan, que aportan, etcétera. Tenerles fuera del sistema es sufrimiento, como dice nuestra invitada, sufrimiento psicológico, sufrimiento administrativo, sufrimiento para los menores, y me parece que hay que empezar a discutir otra vez el discurso criminalizador de las migraciones, porque no tiene ningún sentido, ¿no?
Sí, señor. María Tejada, además, portavoz y responsable de campañas de Acción. Sigue. Dale.
No, que quería decir que es importantísimo porque hay que empezar a humanizar lo que estábamos deshumanizando, ¿no? O sea, creo que estamos empezando lamentablemente a acostumbrarnos a ver situaciones que se dan sobre todo en otros países, pero aquí también ha habido un incremento de la xenofobia, del racismo importante, que estamos de alguna manera normalizando, cada vez va escalando más y esto lo que contribuye es a que volvamos a ver a las personas como personas. O sea, al final es dar una oportunidad para vivir como ya se está viviendo, pero evitar pues que las discriminaciones, evitar el que puedan sufrir esas situaciones que son indeseables para todos. Y también hay una cosa que me gustaría decir: las personas a las que nosotros atendemos, con lo que normalmente nos encontramos siempre es precisamente normalizar su situación administrativa, cómo pueden de alguna manera regularizarlo, porque conseguir un contrato de trabajo es cumplir con las obligaciones, porque no nos olvidemos que cuando cumples con las obligaciones, eso es lo que te da los derechos. Las personas cuando pueden realmente acceder a un contrato de trabajo, a una residencia legal, saben que a partir de ahí podrán, pues desde reunirse con su familia o facilitar el poder trabajar, el poder ir mejorando su situación personal, el poder enviar dinero a su país o el poder traerlas, ¿no? Y todo esto, todos estos que también son derechos y que también es algo que te facilita la vida, se hace cuando tú está regular, cuando tienes un trabajo y cumples con tus obligaciones. Lo que está invisible es imposible, no nos lleva a ninguna parte. Es bueno para todos y para todas.
María Tejada, oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana. De verdad, un abrazo muy grande.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.